El pasado 13 de junio tuvo lugar en el Ateneo Republicano de Rocafort la presentación de la última publicación del proyecto Libros con Memoria, titulado Lecciones robadas, ¿por qué perdimos la memoria? En el acto estuvo presente Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad y divulgador científico, que entrevistó al coordinador del proyecto.
Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego.
Buenas tardes, estimados escuchantes de la historia que nos une. Se dice que la historia la escriben los vencedores. Un tópico, sin duda, pero con gran dosis de realidad. La enseñanza de la historia se basa, por tanto, en lo que escribieron los vencedores. Pero si la historia es lo suficiente reciente, se puede enseñar la historia preguntando a los protagonistas que sufrieron los avatares de aquellos acontecimientos que hoy ya son parte de la historia. Luis Vivas Ramos es desde hace 20 años profesor de Historia y Geografía en el Colegio Sagrado Corazón de Quart de Poblet, Valencia, y con sus alumnos ha desarrollado un proyecto para enseñar la historia española del siglo XX, recopilando historias y datos en los recuerdos de los familiares de estos alumnos, de aquellos que vivieron los avatares del siglo XX español o de los recuerdos de sus familiares más próximos ya desaparecidos, padres, abuelos, bisabuelos, tíos, en definitiva, de aquellos parientes próximos. De este proyecto, del que han aparecido dos libros, Lecciones de nuestros abuelos, publicado en 2021, y Lecciones robadas, ¿por qué perdimos la memoria?, ambos publicados por Editorial Vinatea, vamos a hablar con su impulsor, el profesor Luis Vivas Ramos, que ha presentado su proyecto el pasado día 13 de junio en el nuevo espacio de Rocafort, invitado por Republicanos de Rocafort. Estamos con Luis Vivas Ramos, coordinador de un proyecto que se llama Libros con Memoria. ¿Podrías explicarnos primero en qué consiste este proyecto y qué es un proyecto APS?
Este proyecto consta de dos libros. El primero es el que explica cómo trabajamos la historia reciente, la historia contemporánea de este país en cuarto de ESO. Es un libro de memoria en el que trabajamos directamente con sus mayores, con las familias, con abuelos, bisabuelos. Y el segundo es ya un pasito más, es un libro de historia en el que recuperamos un montón de lecciones de las que se nos privó en dictadura. Este último libro está hecho por exalumnos que un día pasaron por ese primer proyecto cuando estaban en cuarto de ESO. Ahora ya son mayores, son profesionales, tienen sus estudios y su formación, y de la mano de grandes expertos de toda España que nos han ayudado, hemos podido confeccionar un libro sin cortapisas donde recuperamos o damos luz a un montón de temas que nunca se contaron bien. La APS que me preguntabas es el proyecto de aprendizaje y servicio. Es decir, con esto lo que hacemos es que el alumnado se dé cuenta de que no solo hay que aprender, sino que con su aprendizaje pueden hacer algo más. Y ese algo más es dar un servicio, en este caso, haciendo protagonistas a sus mayores, a sus familias, porque todo el beneficio de la venta de los libros está destinado, en este caso, a asociaciones que trabajan con personas sin hogar. Y entonces, el producto de este aprendizaje acaba repercutiendo en aquellos que menos tienen.
Para la confección de este libro han participado los alumnos. ¿Esa participación cómo se fundamentaba? ¿En qué se basaba?
Han pasado muchísimos cursos, muchas generaciones por cuarto de ESO a lo largo de 25 años en los que llevo enseñando. Cuando llegamos a publicar el libro en el año 21, publicaron su historia aquellos que quisieron participar, alumnos y alumnas, con abuelos, con abuelas. En el siguiente año, otra vez lo mismo, era la segunda parte de ese primer libro de Lecciones de nuestros abuelos. Y luego, para confeccionar el último libro, lo que hice al mantener mucha relación con mucho alumnado durante mucho tiempo fue llamar a mucha de esta gente que yo sabía que podían hacer un gran trabajo porque los conocía, sabíamos cómo habíamos trabajado, cómo ellos habían aprendido, cómo ha sido su formación, y sé que eran capaces de hacer un trabajo de investigación de este tipo.
En el primer libro habéis partido de lo que contaban los abuelos a sus nietos, los padres, tíos, familiares. ¿Habéis podido delimitar esto en temas distintos en función de las distintas aportaciones?
Claro, eso fue un trabajo de coordinación y tuvimos la suerte de no tener que dejar prácticamente ningún tema por repetitivo o por repetido. Con las historias que quisieron publicar, pues prácticamente tocamos todos los temas de nuestra memoria histórica, desde la República, pasando por la enorme violencia de lo que fue el golpe de Estado y la guerra civil, y luego la terrible represión, el hambre, fusilamientos y todos los temas que la dictadura quiso ocultar o que no se supiera. Tenemos que ir hacia el futuro siempre partiendo de la verdad, de la documentación, de nuestra historia, y eso no lo podíamos dejar de hacer.
En este caso, el libro sería memoria oral o documentación oral.
El primero es más memoria. Ellos recogen memoria, pero tenían que apoyarse en documentos, en fotografías, en cosas que ellos buscaban. El segundo es totalmente de historia, apoyándose de vez en cuando en algo de memoria. Es decir, han participado expertos, catedráticos, historiadores, periodistas, escritores, además también algunas personas que han aportado su testimonio de primera mano y en temas súper importantes, por ejemplo, las fosas, nuestras fosas, con la cantidad de personas que todavía están intentando buscar y sacar de debajo de las piedras a sus antepasados.
En mi experiencia personal, la historia de mis padres, de mi abuelo, no se contó por miedo. ¿Habéis tenido algún problema o gente que ha tenido reticencias, no por censura, sino por temor a contar la historia, a contar sus vivencias?
A lo largo de 25 años, pues te puedes imaginar que hemos tenido de todo. Y eso es una de las barreras que te encuentras muchas veces, o que cada nieto se encuentra con sus abuelos y demás. En algunos casos no, porque han tenido la suerte de tener familiares que han hablado, y en otros casos pues sí. Y eso es una barrera que hemos aprendido entre todos, curso a curso, año a año, a ir superando. Pero la hemos ido superando desde la conversación, desde el atreverse a hablar, desde el compartir y sobre todo desde el respeto entre todas las familias. Y así es como aprendemos, a partir de lo que fue nuestra historia, nuestros errores, nuestros aciertos y absolutamente todo.
Con este libro habéis sacado sin duda a la luz parte de nuestra memoria histórica, con el primero. Con el segundo dices que es un libro más de historia, más documentado. ¿Habéis contado entonces con participaciones ajenas a lo que es el proyecto vuestro?
Claro, en la cantidad de contactos que acumulamos después de 2 años y 2 ediciones del primer libro, presentando por Media España, nos ha facilitado el contactar con muchísima gente experta en cada uno de los temas que queríamos recuperar, y que por primera vez ponemos en un libro 22 de esos temas, que a su vez dentro de ellos pues tienen muchísimos detalles, muchísimos datos, muchísima documentación de mini temas o casos concretos que todos recordamos: la desbandada, la represión en Badajoz, tantísimas y tantísimas cosas y temas, y que ha sido una satisfacción tremenda ver todo eso puesto en un libro para que cualquier alumno de toda España, de secundaria, de la universidad, pueda apoyarse, pueda aprender un poquito más. No les pase como les pasó a nuestros mayores, que estudiaban pues de aquella manera, con una información muy sesgada, con mucha falta de información. El poder tener una herramienta que a partir de ahora sirva para que eso no se vuelva a repetir. Fíjate, el subtítulo del libro es ¿Por qué este país perdió su memoria? Por todo eso que recuperamos y que nunca se contó o que no se contó como tocaba.
La memoria la habéis recuperado en parte, pero ¿cómo puede afectar a la enseñanza de la historia moderna o contemporánea de este país, sobre todo a la del siglo XX? ¿Cómo se enseña esa historia, aparte de vuestro proyecto?
Nosotros ponemos sobre la mesa que se puede enseñar de otra manera, que se puede enseñar con proyectos, que se puede enseñar con proyectos de aprendizaje y servicio, que hay que dar otro pasito adelante en la educación, hay que romper las paredes de los centros educativos, dejar que entre la gente, dejar a los alumnos salir para aprender fuera del colegio, porque formamos parte de una sociedad y somos todos uno. Hemos hablado en alguna ocasión de la pedagogía de Auschwitz cuando acabó la Segunda Guerra Mundial. La educación no puede dejar de tener aquello presente. Y el objetivo de cualquier educador y de toda la educación en cualquier sitio es que Auschwitz no se vuelva a repetir. Con lo cual, eso quiere decir que hay que enseñar ya de otra manera, porque todas las asignaturas, todos esos compartimentos que hemos creado como áreas o asignaturas tienen que estar al servicio de los valores democráticos y de los derechos humanos. Y ese debería ser el camino. Y muy importante la formación del profesorado en este país. Yo creo que va a ser la clave de lo que pase a partir de ahora.
Pero actualmente la historia en este país, en general, no digo en casos particulares, ¿se enseña con esa idea de la historia de Auschwitz?
Tenemos un capítulo en este último libro que dedicamos precisamente a explicar todos los impedimentos, condicionantes y las cosas que también se están haciendo bien en cuanto a la enseñanza de la memoria histórica. Yo recomiendo mucho la lectura de ese capítulo porque ahí es donde se explica cuáles son los condicionantes, los problemas, las cortapisas que los docentes hemos tenido y solemos tener en muchos casos todavía, y eso hay que arreglarlo.
Puedo introducir una anécdota personal. Hace poco estaba hablando con una joven militante de un grupo político de izquierdas, Izquierda Unida, y hablé de Marcelino Camacho, no sabía quién era. ¿Esto es un síntoma de cómo se enseña la historia en este país?
Tal y como va el mundo, la juventud y todos en general vamos muy acelerados. Y hablar de cosas que pasaron hace 20 o 30 años ya parece un poco la prehistoria. Y el problema de cuando pasa eso es de que muchas veces no se relaciona cualquier cosa que se aprende de la historia con la actualidad más próxima. Esa relación no la podemos olvidar los docentes, por lo menos los que trabajamos historia. Hay que enseñar, tienen que saber relacionar lo que estudiamos, aunque sea de Atapuerca, con la actualidad. Lo que pasó el siglo pasado con la actualidad o con lo que ha pasado hace poco. A mí tampoco me preocupa que haya algunos datos que no sepan, porque los niños no tienen por qué ser absorbedores de datos. Como decía antes, lo primero los valores y luego lo demás ya llegará. Y el que tiene realmente interés, que les pasa a todos más adelante, adquirirán esos conocimientos ya desde la madurez y queriendo tenerlos.
¿Habéis editado 2 libros hasta ahora? ¿Tenéis algún proyecto de editar alguno más?
De momento no más libros, pero sí muchas cosas en relación, porque nos vamos a meter en 2 proyectos europeos que tratan de exportar esta pedagogía a países de la Unión Europea, basándonos en derechos humanos, en pensamiento crítico, en juventud y en solidaridad con las personas que menos tienen. Seguramente también nos constituyamos en asociación. No sabemos dónde nos pararemos ni a dónde nos va a llevar esto, pero tenemos que seguir con esto de la memoria porque, como dice el último capítulo, esto ya no se para.
Muchas gracias. Espero que el proyecto vaya adelante y que podáis contribuir a mostrar a este país lo que ocurrió y que los jóvenes tengan un mejor acceso a ello. Muchas gracias, Luis.
Muchas gracias a vosotros.
Apreciados escuchantes de la historia que nos une, hemos hablado desde el nuevo espacio de Rocafort, invitados por Republicanos de Rocafort, con Luis Vivas Ramos, profesor de Geografía e Historia en la enseñanza secundaria, que nos ha hablado de su proyecto educativo sobre la historia del siglo XX española. Proyecto en el que sus alumnos han buscado conocer la historia a partir de las vivencias de sus familiares. Esperamos que este espacio haya sido de su interés y tenerlos de nuevo con nosotros en nuestra próxima edición. Buenas tardes.